Bienvenidos, Etorians, al podcast de eToro. Análisis e inversión es un espacio donde hablaremos de los mercados financieros y también de los inversores. El contenido que se va a tratar tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse como un consejo de inversión. Asegúrense de comprender los riesgos que implica el comercio antes de comprometer cualquier capital y nunca arriesguen más capital del que estén dispuestos a perder. El copy trading no equivale a un consejo de inversión. El valor de sus inversiones puede subir o bajar, el capital estará en riesgo. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar con CFD. El rendimiento pasado no es un indicador de los resultados futuros. Es importante leer y comprender los riesgos que se explican en detalle en este enlace. Ahora, iniciamos. El capítulo de esta semana se basará en el comportamiento de los inversores. Tenemos como invitado, para poder desarrollar y debatir de este tema, a Uriel Galker, quien es ejecutivo de cuenta dentro de la plataforma de eToro. Le damos la bienvenida. Uriel, ¿cómo estás? ¿Estás listo para poder empezar?
Hola Luis, gracias por invitarme al podcast. Listo para empezar ya.
Excelente, Uriel, excelente. Vale, yo te conozco porque trabajamos juntos, Uriel, pero los eToros no te conocen, por lo cual me gustaría que nos dieras una pequeña introducción de tu camino dentro del mercado financiero.
Perfecto. Soy técnico en administración empresarial y licenciado en asuntos corporativos. Llevo invirtiendo unos 8 años a título personal y soy ejecutivo de cuentas de inversión en eToro hace unos 3 años.
Vale, perfecto, perfecto. Yo creo que con esto es más que suficiente. Uriel, básicamente, la verdad que nosotros tenemos muchos años trabajando dentro de la industria bursátil y hemos vivido tanto mercados alcistas como mercados bajistas, como lo fue, por ejemplo, en el 2020. Y quiero que dediquemos este capítulo del podcast a poder desglosar lo que es el comportamiento del inversor retail en los mercados financieros. Para los oyentes que no conozcan el concepto de inversor retail, los retail son los inversores que compran y venden valores por cuenta propia y no para otras empresas. También se diferencia de un inversor institucional, por ejemplo, por el volumen de dinero o por su menor experiencia dentro del mercado. Básicamente, en este caso, seríamos seríamos tú y yo, Uriel, dentro del mercado financiero inversores retail que compramos acciones para nosotros mismos, ¿no? De hecho, los inversores tienden a entrar en los mercados, Uriel, que aquí es cuando quiero empezar a abrir los temas, cuando los precios son altos y venden cuando los precios son bajos. Pero esto tiene raíces en el comportamiento. Yo te pregunto, Uriel, ¿esto tú lo has notado en tus inversores?
Claro, es algo muy normal y sobre todo en una época donde es tan sencillo acceder a los mercados financieros a través de plataformas, sitios web, etc. La democratización de las inversiones es algo fantástico, hacen que mucha gente pueda acceder a los mercados sin grandes niveles de conocimiento, de capital, pero también los exponen a cometer muchos errores por mismo esta falta de experiencia, falta de guía, falta de herramientas concretas para que puedan utilizar y que no sean ni tan complicadas como para poder acceder al mercado, pero tampoco tan, tan sencillo o de una forma tan directa como para estar arriesgando más de lo que estarían dispuestos.
Claro, entonces, digamos, dentro de tu portafolio, la parte de la experiencia que tienen tus inversores, cuando te llegan inversores nuevos a tu portafolio, ¿vienen con experiencia, sin experiencia? ¿Cómo lo puedes ver ahí?
Sí, vemos todo el tiempo inversores de cualquier tipo dentro de nuestros portafolios de inversión. Tenemos gente que opera hace décadas y ya ha vivido diferentes momentos del mercado, tanto alcistas como bajistas, como decías más temprano, que han vivido crisis, que han vivido mercados muy, muy interesantes para estar dentro del mercado, pero también tenemos de todo tipo de inversor con cero experiencia o muy poca experiencia que quizás no conocen sobre los tipos de activos en los que están invirtiendo, que no conocen el tipo de activos con el que podrían llegar a invertir, que se ajuste más a sus necesidades y sus objetivos. Y siempre cuando tengo una primera comunicación, un primer contacto con mis inversores, tengo una serie de preguntas o una serie de temas que me gusta tratar con ellos para ver qué perfil de inversor tienen, qué características tienen, qué tipo de inversores están interesados en hacer, porque también el tipo de inversión que hacemos tiene que estar alineada con nuestros objetivos. Y mientras más alineado esté a lo que queremos hacer, también nos ayudará a cometer menos errores a la hora de decidir en qué invertir, cómo invertir y cómo gestionar ese capital.
Claro, eso por ejemplo que acabas de mencionar de la parte de los objetivos, yo la verdad que considero que es sumamente prioritario antes de hacer cualquier tipo de movimiento. Creo que esto tiene que ver mucho con la parte de por qué ingresamos al mercado financiero, ¿no? Justamente tocando este tema de los retail, que es esta parte de que tenemos inversores que vienen con cero experiencia, que llegaron al mercado financiero porque un amigo les comentó, un familiar, o porque básicamente, como fue en el 2020, yo recuerdo que la parte cuando Bitcoin empezó, por ejemplo, a elevarse, que empezaron nuevamente las publicidades, gente llegando, cuando ocurrió lo de Tesla, por ejemplo, también hubieron muchísimos inversores que ingresaron nuevos. Y este es el punto más importante, porque yo creo que acá es donde podemos empezar a desglosar lo que es el comportamiento del inversor realmente. Por ejemplo, si un fondo está subiendo, esto hace que los inversores ganen confianza, como fue desde la época, por ejemplo, desde el 2000, no sé, 19, el 2020, que hubo un mercado luego de pandemia, que hubo un mercado alcista, y decidan entrar al fondo. Pero cuando los precios caen, en lugar de no hacer nada, los inversores entran en pánico y deciden cerrar su posiciones o operaciones. Esto me ocurrió con los inversores que de hecho que poseían dentro de sus portafolios empresas líderes en el mercado. Te estoy hablando de empresas como Apple, como Google, como Amazon, y que justamente por este pánico tienden a salirse del mercado financiero. Yo te pregunto, tú tienes, por ejemplo, tú como ejecutivo, ¿tienes algún tipo de características que debería de tener los inversores?
Sí, hay ciertos perfiles que se ajustan más a diferentes momentos de mercado, por supuesto, o a diferentes instrumentos con los que estén operando. Una de las primeras preguntas que le hago a los usuarios es qué experiencia tienen previa en el mercado, porque también eso va a delimitar bastante qué tipo de instrumentos podrían estar eligiendo, qué tipo de estrategias, cuánto riesgo podrían estar dispuestos a asumir. Una segunda.
Por ejemplo, ahí te detengo un segundo, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, una persona que no tiene experiencia a una persona que tiene experiencia, ¿qué tipo de instrumento estaría utilizando, por ejemplo?
Bueno, cuando estamos hablando de personas sin experiencia, tal vez limitar los niveles de riesgo o volatilidad que se va a tener en ese portafolio para que tenga tiempo de tomar decisiones. Por ejemplo, si va a estar operando en acciones directamente o en algún instrumento diversificado, es posible que se sienta más seguro, más cómodo con ese tipo de estrategia, aunque es muy importante que tengan en cuenta que todo activo de renta variable tiene sus riesgos. En cualquier tipo de activo pueden perder dinero y también depende mucho el tiempo que tengan para invertir para decidir si es una buena decisión o no.
Claro. ¿Y has tenido este tipo de inversor que llega, por ejemplo, del lado que no tiene experiencia y utiliza productos apalancados?
Sí, muchas veces, incluso sin conocer cuáles son los riesgos del apalancamiento o realmente qué está pasando detrás de ese apalancamiento. No conocer los riesgos de los activos con los que invertimos es uno de los principales errores que puede cometer un inversor, sobre todo con poca experiencia, porque estamos realmente operando con nuestro dinero y en vez de estar invirtiendo, en vez de desarrollar una estrategia, estaremos prácticamente apostando. Y ese no es el objetivo real de los mercados, sino que es manejar de forma inteligente nuestro capital para. Sí.
Claro, no, acá la línea es como muy fina, ¿verdad? Entre la parte de invertir y apostar.
Es muy difícil, sobre todo con poca experiencia, identificar esas diferencias cuando, sobre todo, tenemos lo que es el comportamiento de las personas, la parte más emocional en esa toma de decisiones. Esto que comentabas más temprano de que los mercados estén subiendo y hayan acciones que están haciendo un 10, 20% de rentabilidad diaria, que es más en promedio de lo que haría el mercado en general en un año estándar. Y eso nos lleva a unos términos que me parecería bueno hacer una pausa, que serían los fenómenos del FOMO, Fear of Missing Out, que quiere decir básicamente miedo a quedarse fuera, y el FOP, Fear of Overpaying, serían las siglas en inglés, que es miedo a sobrepagar, pagar de más. Creo que eso es un factor muy importante, sobre todo en lo que hemos visto de las criptos el año pasado, lo que ha pasado con Tesla, lo que ha pasado con NIO.
No, pero el tema que acabas de abrir es buenísimo porque tienes los dos extremos. El FOMO yo creo que es muy, muy conocido y es algo que se habla constantemente, pero también tienes la otra parte de pagar más por el activo. ¿Tú has sentido ese FOMO? Uriel, digamos, invirtiendo en algún momento tú como inversor particular, ¿lo has sentido? La parte de tener miedo de quedarte fuera de un activo.
Todo el tiempo. Todo el tiempo
Todo
me
el tiempo.
pasó hoy a la mañana, me va a pasar mañana y es algo que realmente afecta a todos los usuarios porque, de nuevo, somos seres emocionales. Y esto no tiene ninguna relación con un análisis racional. El FOMO, si bien es un término que se usa bastante, es bastante conocido por cualquier tipo de entorno, no querer perderte una cena con amigos, una visita a algún sitio, unas vacaciones, un viaje, ese miedo de quedarnos afuera de lo que esté sucediendo mientras otras personas lo aprovechan o lo disfrutan. En los mercados es lo mismo. Vemos que el Bitcoin está creciendo en 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares y creemos que si se mantiene esto, nos estamos quedando fuera de algo que mucha gente está pudiendo aprovechar. Terminamos tomando decisiones de invertir, de ingresar a esa operación, a ese mercado, pero quizás en un momento que no era tan oportuno, quizás llegamos tarde a esa oportunidad y realmente en la historia siempre se pierden muchas más oportunidades de las que se han podido aprovechar. Pero reservarnos para esas oportunidades en las que estemos quizás más seguros o que tengamos algún tipo de indicador que nos genere más confianza, nos ayuda a disminuir esa ansiedad de quedarnos fuera o estar dentro en un momento equivocado y luego no cometer tampoco malas, no tomar malas decisiones y salirnos antes de tiempo o terminar, como decías al principio, comprando alto, vendiendo bajo y frustrándonos con las inversiones. Muchas veces algo que hemos visto con usuarios dentro de la plataforma es que hacen esta primera experiencia de inversión, no tienen la experiencia para tomar buenas decisiones y perder dinero no es nada agradable para nadie, ya sea un inversor experimentado o no, y quienes no saben de estos riesgos o no los tienen en cuenta se terminan frustrando y incluso nunca más invierten, que es un error también muy grande en lo que serían las finanzas personales. El dinero dentro de una cuenta bancaria o debajo del colchón realmente no genera nada, no generará nada.
Estamos de acuerdo, estamos 100% de acuerdo con eso. Ahora, esto me gusta, me gustaría, porque es algo que te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a los inversores. Ya tenemos el problema, pero ¿cómo podemos intentar llegar a un punto medio? Porque la verdad que si nosotros lo vemos desde otro ángulo, es tanto que el entramos por un tema de que no nos queremos quedar afuera o no entramos porque consideramos que el precio ya está bastante elevado. ¿Qué solución o qué tipo de herramientas nosotros podemos hablar acá, por ejemplo, para poder marcar y subrayar? Tú personalmente, por ejemplo, cuando sientes, ¿tú sabes cuando estás sintiendo el FOMO?
Sí, es muy fácil de identificar. Con el tiempo y la experiencia se va viendo más temprano, pero lo primero que debería hacer un inversor es hacerse estas preguntas que mencionábamos más temprano de qué es lo que quiero hacer, cuál es mi perfil de inversor. Quiero invertir al corto plazo, quiero invertir a largo plazo, tengo tiempo para dedicarle al estudio de los mercados, al estudio de los activos con los que opero, tengo los conocimientos necesarios para operar en esto o debería informarme más, quiero hacer este viaje solo, quiero invertir por mi cuenta o necesito asistencia, necesito que alguien me lleve, que me acompañe. Y hacernos todas estas preguntas antes de comenzar a invertir nos ayuda a determinar, por ejemplo, si quiero ser un inversor de largo plazo, abrir mis operaciones, utilizar mi dinero y luego no tener que hacer una gestión activa de mi capital, quizás no tenga que estar viendo todo el tiempo los mercados, leyendo las noticias, viendo los gráficos y comenzar a identificar todas esas oportunidades que se van de nuestra estrategia o del riesgo que estábamos queriendo tomar.
Claro, porque si tú tienes este perfil, vamos a pararnos a consejos. Si tú tienes este perfil de que yo estoy 100% seguro de tomar esta decisión de ir de largo plazo, a este perfil realmente no le afecta el FOMO. O sea, no estaría, creo que sería un perfil mucho más con experiencia, diría yo. Realmente creo que hay que tener cierto nivel de experiencia o saber realmente a dónde quieres ir y estar seguro de los activos que estás ingresando a tu cartera. Estamos de acuerdo con esto, porque si, por ejemplo, imagínate que ingresemos un activo muy volátil. Claramente, seguramente vas a estar abriendo la aplicación todos los días para ver qué está sucediendo. Entonces, creo que este perfil estaría increíble indicar que, por ejemplo, puedes sufrir menos de FOMO, por decirlo de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno,
Digamos,
quizás
de largo plazo.
claro, mientras menos exposición al mercado tengamos, ya sea por estar investigando, por estar leyendo noticias, por estar repasando nuestra cartera de forma diaria, también estamos menos expuestos a esas situaciones en las que puede haber algo de volatilidad o alguna oportunidad.
Claro.
No se deja de sentir FOMO, en mi opinión por lo menos. Uno siempre va a ver que en el mercado pasan cosas, aunque no estemos leyendo sobre finanzas, veremos alguna noticia y cómo esto puede impactar en alguna moneda, en alguna divisa, en alguna materia prima.
O clásico que llega un amigo y te comenta de un proyecto nuevo, de una empresa nueva que va a salir a bolsa. Creo que este es un momento Ideal para empezar a sentir, no ideal, pero es el momento donde empiezas a sentir el FOMO.
Exacto. Y nos lleva también a este otro fenómeno que es el miedo de pagar de más, en donde quizás perdimos esa oportunidad, vemos que el mercado reaccionó como lo haya hecho, y luego tenemos un precio elevado, quizás no es el mejor momento para ingresar, pero estamos también sintiendo como esa ansiedad de estaré pagando demasiado y será un mal momento para ingresar, quizás ya perdí la oportunidad. Y de nuevo, quizás para el inversor de corto plazo que opera en minutos, horas, incluso hasta un día, eso no sea tan relevante porque encontrará otras oportunidades, pero quien esté tratando de invertir a largo plazo tampoco podría sentirse como muy seguro invirtiendo luego de un gran crecimiento, pero no está teniendo en cuenta el objetivo de tiempo. Quizás al corto plazo veamos alguna corrección o alguna caída en el precio luego de que haya tenido tanto crecimiento, lo que es normal también que ocurra. Pero no me importa tal vez la caída o la corrección que tenga la semana que viene, si mi horizonte de inversión está de aquí a 5 años, a 10 años.
Claro. Claro,
Es por eso muy importante.
cómo tratar de evitar este tipo de situaciones, está claro. Entonces, pues para resumir esta parte, digamos, del perfil que debería, que fue la pregunta de si tú tenías algún tipo de perfil que debería tener el inversor, sería entonces preguntarse, ¿cuál es el lapso de tiempo que quiero invertir? Que acabamos de decir en este caso, largo plazo, corto plazo, meses, días, años, etcétera. Y luego tenemos, perdóname, de a dónde quiero llegar.
Correcto. Uno tiene que saber dónde está primero, antes de eso. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué disponibilidad tengo? ¿Tengo liquidez? ¿Qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir? Si me puedo permitir este dinero que estoy invirtiendo, a arriesgarlo, perderlo incluso, o tal vez no disponer de él por un tiempo prolongado. ¿Cuánto tiempo tengo para llegar a ese objetivo?
¿En tu cartera tienes algún objetivo que se repita constantemente, Uriel, con tus inversores? Por ejemplo, ya sea la parte de la jubilación, adquirir alguna propiedad, algo que tal vez podamos tomar como punto de referencia, algún objetivo.
Bueno, todos quieren ganar dinero, eso seguro.
Segura.
Pero realmente es muy variado. Cada persona es un mundo, cada inversor tiene su propia estrategia, su propio portafolio. Hay formas de seguir a otras personas, de copiar lo que van haciendo, seguir consejos.
No, pero
Mucha gente.
en objetivo como tal, ¿no tienes, por ejemplo, algo como un grupo de inversores que tú dices, vale, este grupo de acá, por ejemplo, está enfocado en la parte de, no sé, jubilación, por poner un ejemplo?
Ah, sí, por supuesto. Podemos definirlos como inversores de corto, mediano y largo plazo. Inversores de corto plazo quizás estén buscando estas ganancias a corto plazo, quizás tengan más volatilidad y quieran retirar también de forma mensual, por ejemplo. Tengo inversores que están comenzando a invertir, que tienen 20, 25 años y ya están pensando en su jubilación y están dispuestos a tener una estrategia no tan volátil porque quieren proteger ese capital, pero con un horizonte de 20, 30, 40 años incluso. Tengo inversores ya de más de 70 años, por ejemplo, que tampoco tal vez están pensando en una inversión de aquí a 20 o 40 años, por
Estamos
supuesto,
de acuerdo, estamos de acuerdo.
pero quieran proteger su capital. Realmente varía mucho dependiendo del perfil de la persona, conocer cuáles son los objetivos que tiene, tanto personales como de inversión. Pero luego, algo que sí se nota mucho en nuestros portafolios es que muchas veces se tiene en cuenta este objetivo, es decir, qué es lo que quiero hacer, ahorrar para mi jubilación, ganar dinero al corto plazo, etcétera, pero no se está tomando en cuenta, más allá de a dónde quiero llegar, el cómo quiero llegar. Sé que quiero tener X cantidad de dinero, que quiero estar invirtiendo por X cantidad de tiempo, pero a veces o no sabemos con qué tipo de instrumento podríamos hacerlo. O tal vez no sabemos cuánto riesgo estamos dispuestos a tomar al tener ese tipo de objetivos. Quien quiera duplicar, triplicar, quintuplicar el valor de su cartera en poco tiempo, potencialmente tendría que estar exponiéndose a activos mucho más volátiles, mucho más riesgosos también, y tiene que saber que así como puede ganar mucho en muy poco tiempo, también podría perder mucho en poco tiempo.
Claro, y aquí es donde viene el tema, justo eso que acabas de decir, por ejemplo, de la parte de una persona que, por ejemplo, su objetivo vendría siendo, vamos a poner ejemplo de la jubilación, pero se comporta como un inversor de corto plazo, que está abriendo, cerrando, o adquiriendo productos financieros que tal vez no son acorde a este objetivo. Esto es acá, digamos, desde mi punto de vista, que es la parte de justo esto que es del comportamiento. Entonces, para resumirlo de una manera más sencilla, es tener muy claro los objetivos, que lo quiero repetir para que quede bien marcado, es dónde estoy, a dónde quiero ir, cuál es el objetivo, en este caso, que sería en este caso cuál es el objetivo, qué otro tipo de característica tienes para poder sumar a esta lista, que considerarías relevante, digamos, para tratar de tener un buen comportamiento de acuerdo a tus objetivos, claramente.
Claro. Bueno, más allá de también entender qué riesgos asumo, saber la forma en la que puedo reducir esos riesgos, cuánto puedo llegar a exponer de ese capital que tengo disponible ahora, cuánto tiempo tengo luego para invertir más tarde, qué pasa si necesito mi dinero antes de lo previsto, qué gastos y comisiones tendría que pagar al estar operando.
Ese que acabas de mencionar ahora, el ¿qué pasa si necesito mi dinero antes de lo previsto? Me ha pasado muchísimas veces, muchísimas, muchísimas veces, y yo creo que es que para cualquier inversor creo que es algo importante de la parte de, porque tienes este vamos a llamar este inversor de largo plazo que tiene un objetivo muy claro, pero ocurre algo en el camino, ocurre algo. ¿Cómo podemos tratar de evitar eso? Justamente, sabemos que es la parte de apartar dinero, que no vayas a necesitar, pero me recuerdo hay una pequeña historia que es un inversor que quería comprar una propiedad y quería ingresar al mercado financiero. Y era justamente la parte de ahorita en el 2021, con todas las crisis que tenemos, la guerra bélica, con todo lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, venimos al 2022. Una persona que quiere adquirir una propiedad y que digamos que está cerca de esta meta, es riesgoso entrar al mercado financiero. ¿Estás de acuerdo conmigo? Digamos, si no tienes un
Sí,
umbral
estoy de acuerdo.
superior, si no tienes un umbral superior a 5 años, por ponerte una fecha bastante corta, 5 o 10 años, y tu objetivo es comprarte una casa, estás cerca de tu objetivo, o sea, no estás iniciando la acumulación. De acumular el patrimonio para comprar la casa, sino que ya estás cerca de acumularlo. Entrar al mercado financiero tal vez sea una mala decisión.
Sí, y realmente algo que hay que plantearse al principio de comenzar a invertir, incluso antes de depositar, antes de buscar dónde depositar y dónde comenzar a invertir, hay que plantearse, estos objetivos personales van a tener muchísimo impacto en lo que va a ser nuestra estrategia y nuestro comportamiento como inversores. Este ejemplo que dabas de esta persona con un objetivo claro de para qué quería utilizar este dinero de la inversión. Tiene que estar 100% seguro de lo que está haciendo, o por lo menos saber cuáles son los riesgos de, tal vez, que el mercado no responda como prefería o como esperaba, y luego no poder cumplir con esos objetivos.
Claro, porque date cuenta, vamos a imaginarnos este escenario. El capital que tú tienes disponible es para comprarte tu casa. Tal vez estás a un 50%, 60%, no importa, pero es para comprarte tu propiedad. Ingresas al mercado financiero. En este caso ocurre algo que tú no tenías planificado, que vendría siendo, por ejemplo, como una pandemia. Digamos que nadie tenía planificado una pandemia y que ahorita estamos en un tema de inflación. Yo creería que justamente acá donde empieza a cambiar nuestro comportamiento como inversor y empezamos a tomar decisiones que no teníamos planeado al principio. Por lo cual, quiero pensar y concluir que realmente la parte de el dinero que voy a ingresar, que voy a disponer para las inversiones, es algo muy importante. Es esencial esta parte. Justo
Completamente, completamente.
para la parte de comportamiento me refiero, ¿no? Porque puede cambiar tu comportamiento, sí. Claro, puedes empezar a tomar decisiones emocionales, que es lo que voy. Imagínate que tu capital está reduciéndose y empiezas a entrar en un pánico y empezar, en este caso, a tomar malas decisiones que no están
Claro,
acuerdo a tu plan de inversión.
y es muy normal entre los inversores que vendan justo luego de que un activo haya caído. Que es contraintuitivo también. Cuando un instrumento cae, cuando el precio cae, si nuestra estrategia es a largo plazo, si creemos que en lo que estamos invirtiendo tiene futuro, sería un momento muy interesante, tal vez para incluso abrir más operaciones, invertir más dinero, aprovechar esa caída como una nueva oportunidad de precios más bajos. Pero lo que vemos en el comportamiento de los inversores es justo esto que decías, ese pánico, ese miedo a perder, porque no están realmente dispuestos a perder ese dinero. Y
Exactamente.
son esas cosas que nos llevan a cometer tantos errores, comprar alto, vender bajo, vender antes de tiempo, luego ver que el mercado recuperó y que perdimos una oportunidad de oro. Pero antes de comenzar a invertir deberíamos plantearnos esto y si ya estás invirtiendo y ya tenés ese capital y llegás a esta realización, también tener en cuenta desde este punto en adelante cuánto estamos arriesgando, si seguimos queriendo arriesgar este capital o no, y tomar las decisiones necesarias para...
Que ojo, que aquí la parte de no tiene que ser una propiedad específicamente, puede ser que te quieras comprar un carro, que te quieras ir de viaje, que los estudios, o sea, porque cada persona, por
Claro.
supuesto, la situación económica es un mundo diferente una de los otros, por lo cual me parece que esto es la parte más importante. Mira, tengo un dato que a mí la verdad que me gustó muchísimo, y es que el JP Morgan sacó un estudio donde dice que la rentabilidad media anualizada del inversor particular, en este caso el inversor retail, en un periodo de tiempo de 20 años, que fue desde el 99 hasta el 18, hasta el 2018, es del 1.9%. ¿Qué significa esto, Uriel? Que es la más baja comparada con la de los principales activos financieros en el mercado. Date cuenta que la media histórica que tiene el S&P 500 es de un 8% anualizado y el inversor retail tiene un 1.9%. O sea, estamos hablando de una diferencia muy grande cuando estamos hablando de largo plazo. Entonces, el vender justo después, digamos, de que el mercado haya experimentado una caída importante, suele ser una estrategia equivocada. Sin embargo, resistirse a caer presa del pánico después de una caída en la bolsa también resulta difícil. Los inversores tienden a vender sus acciones justo después de que hayan caído. De hecho, tengo un gráfico que lo voy a explicar brevemente para los oyentes, que muestra dónde los inversores cierran. Con frecuencia se producen grandes salidas cuando los precios de las acciones se encuentran ya próximos, en este caso, a un valle, lo cual implica que aquellos inversores que venden hacen efectivas sus pérdidas y se quedan fuera de una potencial recuperación. Y es por eso que justamente las partes que están marcadas en el gráfico son justamente, digamos, el volumen de transacciones que se hizo fue cuando el mercado estaba en su punto más bajo, vamos a ponerlo así, como lo que se conoce como el suelo, ¿no? Que fue en este caso, tenemos en pantalla lo que vendría siendo el 2020, tenemos el 2018, entre otros. ¿Tuviste mucho de estos movimientos, por ejemplo, en el 2020? Que creo, bueno, esto fue la última caída, a diferencia de la que fue como más extrema a la que actual estamos teniendo, ¿no? Como mucho más rápida la caída del 2020. ¿Tuviste muchos inversores en esta situación?
Muchísimos, muchísimos inversores, quienes ya tenían experiencia, han sabido ver estas señales y entender que quizás era un momento muy interesante para ingresar al mercado. Quizás nunca encontremos el punto más bajo para abrir una operación, para comprar, y ahí empieza a jugar el FOMO de si ya cayó un 10%, un 15%, 20%, ¿en qué momento comprar? Y terminamos comprando relativamente alto por no haber podido esperar. O quizás luego se comienza a recuperar y no queremos comprar nuevamente por este miedo a nuevamente pagar demasiado, que luego vimos el 2020 cómo terminó muy por encima de lo que era pre-pandemia. Y luego tenemos todos aquellos que estaban dentro del mercado, quizás no tanta experiencia, no vieron esto como una oportunidad, que también es lógico, teniendo en cuenta el contexto que estábamos desarrollando, pero deciden finalmente cerrar en el medio de una caída, en el medio de una corrección, por este pánico, por este miedo de salirse y muchas veces en precios casi llegando a finales de esa caída. Y si hubieran esperado, si hubieran aguantado esas operaciones un poco más, no solamente no hubieran tenido pérdidas o no tendrían que haber realizado esas pérdidas, sino que incluso podrían haber duplicado el precio de su cartera. Con el diario de ayer es muy sencillo decirlo, no es tan fácil en
Estamos
el medio
de
de una
acuerdo.
pandemia.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Hay una frase que dice, si no me equivoco, la dice Warren Buffett, que es la parte de que las palabras más costosas en el mercado financiero es: esta vez es distinto. Cuando estás en caída, Estas son las palabras más costosas. Si no me equivoco, lo dice Warren Buffett. Pensar que esta vez es distinto.
Y es por eso que es un referente tan importante en el que es lo que es el mundo de las inversiones. Tiene muchas frases fantásticas, pero también hay que entender que la estrategia de inversión que tiene Warren Buffett o los tiempos que maneja, sin importar el capital, no importa si es un inversor institucional, como estabas diciendo al principio de este podcast, o si es un inversor a título personal con 1.000 o 2.000 dólares únicamente para invertir, los objetivos y el tipo de estrategia que queremos seguir es fundamental. Aquel que requiera o necesite ese dinero al corto plazo, quizás no esté dispuesto a perder o a mantenerse dentro del mercado, a aguantar una caída del 20 o 30% del valor de su cartera, por esta, digamos, esta idea de quien mantenga a largo plazo, quien no haya cerrado operaciones, finalmente se recuperará y se irá ganando. El mercado históricamente es alcista, pero no todos tienen ese tiempo. Quizás, como este inversor que me decías, tenía un objetivo claro, tenía un límite de tiempo para esa inversión, un horizonte temporal para esa inversión. Y quizás no puede esperar 1, 2, 3 años a que el mercado se recupere. Pero esas ya son decisiones más racionales, teniendo en cuenta tu perfil o tus objetivos, y no simplemente ese pánico de ver números en rojo, en negativo, y por no saber qué hacer, querer salir lo antes posible, asumiendo obviamente las pérdidas que eso contrae.
Totalmente, yo de hecho, yo te digo, el comportamiento del inversor es importante. Probablemente sea más importante que las habilidades, la verdad. La evidencia más clara de este hecho es que los rendimientos de los inversores sobre las inversiones en este caso siempre es diferente. O sea, me refiero, los rendimientos de los inversores en frente a los rendimientos del mercado financiero siempre es diferente. Teóricamente los libros dicen lo siguiente, Uri, para poder obtener el retorno de los activos en los que invertimos, se ha de comprar y luego no hacer nada. Eso es la teoría. No comprar, no vender, solo mantenerlo. ¿Qué opinas de esto?
De nuevo, entre la teoría y la práctica y lo que es la realidad de cada uno puede haber muchas diferencias. A nivel teórico puede ser que esté de acuerdo, digamos que tenga un fundamento eso y lo podemos ver con los números. No hay, creo, ninguna cuenta de inversión, por ejemplo, que se haya mantenido sin movimientos a 20 años que haya reportado finalmente pérdidas. Eso se puede ver en las estadísticas, se puede calcular. Pero realmente, quien haya comprado y mantenido, obviamente está
Otra vez,
expuesto a esos riesgos.
repíteme eso otra vez, me gustó muchísimo. En un periodo de...
En un periodo de aproximadamente 20 años, no hay ningún portafolio, ninguna cartera de inversión registrada que esté diversificada en diferentes tipos de activos, ya sean acciones, materias primas, etc.
Claro, pero a nivel estadístico, en un periodo de tiempo superior a 20 años,
El mercado tiende a ser alcista. Y
tiene a
estamos
ser...
hablando de periodos donde han habido crisis, a lo que se le llaman las burbujas que han explotado, pandemias, guerras, etc.
Claro.
De nuevo, no quiere garantizar, no es que vaya a garantizar nada de eso. La diversificación es un punto muy importante también ahí. Podemos tener una compañía que quiebre y eso puede ser un porcentaje significativo de nuestra cartera y tendrá un impacto en
Eso
nuestras inversiones.
lo vamos a hablar en otro podcast, que es el stock picking. Eso también yo creo que es sumamente importante porque hay un riesgo ahí también, pero vamos a entrar en ese tema ahora. Pero ¿has escuchado, Uriel, lo que es? Hay una teoría que de hecho te la quiero leer textualmente porque me gustó muchísimo, que es la teoría del comportamiento. Te lo voy a leer para que veas, mira lo interesante y cómo lo podemos traspolar a lo que vendrían siendo las inversiones. Mira lo que dice, el análisis del comportamiento es una forma de monitorear la brecha donde se está y donde se quiere estar en relación con las prácticas de trabajos inseguras y seguras. En la práctica, esto significa observar los comportamientos de los trabajadores de su empresa y compararlos con el estándar de comportamiento al que se quiere aspirar a tener. Esto es una teoría, ¿vale? Se conoce como The Behavior Gap. Ahora, ¿cómo lo traspolas, que me pareció sumamente interesante, al mercado financiero y a los inversores? A los inversores promedio, Uriel, casi siempre les va peor que a las inversiones que al mercado financiero, ¿okay? Digamos, promediando. La incapacidad de superar constantemente al mercado es la razón por la cual la gran mayoría de nosotros debería apegarse a un modelo de asignación de activos adecuado, basado en nuestra tolerancia de riesgo y nuestros objetivos de vida. Y la parte de objetivos de vida, esto ya lo hablaremos en otro podcast, pero date cuenta cómo creo yo y creo que lo hemos desglosado bastante bien en este capítulo, de cómo el comportamiento puede en este caso cambiar drásticamente tus resultados dentro del mercado financiero. ¿Qué te pareció la teoría?
Estoy bastante en línea con esta teoría. Realmente nos muestran las estadísticas, son no, números duros, que los inversores a largo plazo terminan teniendo una mayor efectividad en sus inversiones. Quizás no tan eficientes, dependiendo de los objetivos, nuevamente. Si querían invertir a corto plazo o tener rentabilidad a corto plazo, tal vez no es la mejor estrategia. Pero a niveles de manejar pérdidas y ganancias, finalmente, el mercado termina siendo soberano, no hay forma de combatir a las tendencias, de combatir a la macroeconomía, las macro tendencias. Y muchas veces entender estas cuestiones y entender cómo nuestro comportamiento está afectando nuestra toma de decisiones, es uno de los pasos principales para dejar de cometer estos errores y empezar a tomar decisiones racionales dentro de lo que serían nuestros objetivos.
Me gusta muchísimo, Uriel. Me gustaría cerrar este capítulo con, desde tu experiencia, con esta interesante, esta propuesta. Desde tu experiencia, ¿qué le dirías a tu mejor amigo que se está iniciando en el mundo de las inversiones? ¿Qué consejo le darías a tu mejor amigo?
Bueno, trataría de aconsejarle que tenga en cuenta todas estas cuestiones del comportamiento, todos estos sesgos, todas estas decisiones emocionales y cómo pueden afectar su manejo del dinero, su gestión del capital. Es muy importante conocerse a uno mismo, saber qué objetivos tiene, dónde está, a dónde quiere ir, cuánto tiempo tiene, ser consciente de los riesgos que tiene al estar invirtiendo, porque al entender cuáles son los riesgos a los que nos exponemos al estar invirtiendo, también podemos saber cómo podríamos reaccionar frente a esas diferentes situaciones. Y tener un plan o tener una estrategia puede evitarnos cometer todos esos errores o entrar en ese FOMO o en ese FOP o tratar de salir de alguna operación por ese pánico. Entender en qué estamos operando y qué es lo que queremos nos ayuda a gestionarlo o manejar nuestra respuesta a diferentes situaciones.
Muy bien, muy bien. Buenísimo. La verdad que me quedo justamente con ese consejo, Uriel. La verdad que muchísimas gracias, Uriel, para po poder apoyarnos y desglosar este tema que, nuevamente, creo que queda muchísimo para hablar, pero creo que abordamos suficiente para los oyentes y para nosotros, por supuesto, también aprender cada vez más. Uriel, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Luis. Felicitaciones por el podcast. Me parece un muy buen proyecto.
Excelente, muchas gracias. Bueno, Etorians, ya lo hemos escuchado. Una de las conclusiones o uno de los consejos que Uriel le daría a su mejor amigo es buscar o tener, antes de poder iniciar, primero, el objetivo de por qué quieres invertir y segundo, cuánto tiempo vas a tener disponible o, mejor dicho, cuánto tiempo tu dinero va a tener disponible para poder trabajar. Así que bueno, Etorians, hasta la próxima. ¿Has escuchado Análisis de Inversión por eToro? Para obtener más información, visita eToro.com. Nos vemos en el próximo capítulo.